Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre las muchas historias que pueden contarse sobre los cubanos que llegaron a Miami en los años 60, 70 y 80, hay una, amigos, que muy pocas personas conocen o recuerdan. Esos cubanos venían tan seguros de que no tardarían en regresar a Cuba, que se incomodaban cuando un hijo o una hija, que habían crecido y estudiado aquí y que ya tenían carreras u oficios, les manifestaban su deseo de comprar una casa en Miami. Les incomodaba muchísimo, por humilde que fuera esa casa, ¿no? Les manifestaban su deseo, estos jóvenes, a sus padres, de tener casa propia en una ciudad donde sus mayores suponían que solo iban a pasar una temporada. ¿Y por qué se incomodaban esos antiguos cubanos? Porque comprar una casa fuera de Cuba significaba, para aquellas personas que ya peinaban algunas canas, echar raíces fuera de la isla. Dar por sentado que el resto de sus vidas, señoras y señores, transcurriría aquí, en Estados Unidos. Y eso para aquellas personas que soñaban volver a vivir en Cuba resultaba inadmisible. La historia, como todos sabemos, les dio la razón a los jóvenes, ¿verdad? Y traicionó a los viejos. La mayoría de estos últimos murió sin realizar su sueño, el sueño de volver a vivir en Cuba, porque mientras los responsables de lo que había sucedido en su país estuvieran en el poder, regresar significaba concederles la victoria. Y ustedes se preguntarán por qué les hago esta historia, ¿verdad? Bueno, les hago esta historia porque nuestra invitada de hoy es una joven cubana inteligente, emprendedora, exitosa, cuya especialidad es precisamente la venta de compra, venta y administración de propiedades en el sur de la Florida. Y creo que puede ser sumamente interesante asomarnos a través de ella a ese mundo tan distinto del mío y del de tantos de nosotros a través de ella. ¿Qué implica, por ejemplo, tratar de complacer a un cubano que busca una propiedad donde quizás, ahora sí, se proponga pasar el resto de su vida? Hoy está con nosotros Lorelei Fajer y yo quiero darle la más cordial bienvenida al programa. Hola, Lorelei.
Hola, Orlando. Gracias por invitarme y un placer estar con ustedes acá y con toda la audiencia.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Háblame de tu nombre tan curioso, ¿eh? ¿Sabes de dónde viene ese apellido Fajer?
Fajer es libanés. Ajá. Y Lorelei es alemán.
Es alemán,
sí, claro. Se pronuncia Lorelei, pero la mejor amiga de mi mamá se llamaba Lorelei.
¡Qué bonito!
Y entonces por esa amiga que emigró muy cuando ellas eran bien pequeñas, ella se quedó con ese recuerdo, emigró a los Estados Unidos y bueno, le puso a su hija Lorelei.
¡Qué bonito, Lorelei! Así que tienes una mezcla de libanés y de alemán en tu nombre completo, ¿no?
Así es.
¡Qué bien! Yo debo confesarte que ese mundo en el que tú eres una experta es para mí un mundo desconocido, aunque siempre me ha traído una frase en español. Y esa frase es bienes raíces, ¿verdad? Tenían razón los cubanos de antes cuando sospechaban que adquirir una propiedad lejos de Cuba era echar raíces lejos de ella. Sí, ¿no?
Sí, claro que sí. Tiene mucho que ver con el miedo. Ese miedo lo tienen muchas personas hoy por hoy y es el paso a echar raíces en algún sitio o en alguna ciudad. Cuando decidimos comprar una propiedad, o sea, estamos precisamente dando el pie a que vamos a establecernos en ese lugar. Uh-huh. O bueno, al menos nuestra primera intención es establecernos. Por estadística, se ha estudiado que se establecen las personas en esa propiedad inicial durante 5 o 7 años, después uno se mueve, ya sea a otro estado o generalmente a otra casa, uh-huh. Ya sea más grande o al final de la historia cuando los hijos se van, se reducen de nuevo, pero de que se mueven de la primera propiedad, efectivamente, estadísticamente está probado que sí, pero inicial es echar raíces en el lugar de donde decides comprar.
Claro. Quizás hoy por hoy, a diferencia de hace 30, 40, 50 años, la gente esté más acostumbrada a mudarse, como decimos en Cuba, ¿no? Uno no le toma tanto cariño al barrio, a la zona donde vive, pero antes sí. Antes, bueno, en Cuba tener una casa era ya tenerla no solo para uno, sino para los hijos, los nietos y los bisnietos, ¿no? Y con esa mentalidad es que venían aquellos cubanos. Ya eso debe de haber cambiado entonces.
Sí, totalmente. Ya, o sea, esa idea inicial que es la casa de la familia,
sí,
donde estuvo mi primera generación de abuelos, después mis padres y luego los hijos, la herencia como tal, ese concepto ha cambiado bastante.
Ajá.
Yo siento que cambia al emigrar. ¿Por qué? Porque ya te fuiste de tu país.
Uh-huh.
Y entonces al emigrar, ese desarraigo que tanto nos duele y que tanto cuesta,
ajá,
hace que ya después de eso siempre estés con...
No te sea tan difícil.
No te sea tan difícil. Después de esa parte, que es la más difícil de desarraigarnos, ya lo demás como que nada te ata.
Claro. Tú sabes que cuando yo llegué aquí, llegué niño, como los oyentes saben y te he dicho a ti, la primera casita que tuvimos alquilada en el noroeste de Miami, yo quería familiarizarme con aquel barrio porque yo necesitaba sentirme como me había sentido en Palma Soriano. Pero nos mudamos de esa casa, yo creo que al año siguiente. Y después nos mudamos como 4 veces más. ¿Por qué? Porque uno iba buscando barrios mejores, casitas mejores, alquiladas siempre, ¿no? De manera que de repente me di cuenta de que ese deseo original mío de echar raíces en un lugar en Miami era un deseo tonto, porque las circunstancias eran completamente distintas.
Exacto, lo has dicho bien claro. Las circunstancias te hacen cambiar muchas cosas y hace mover a la gente, ya sea, en este país, por sobre todo las oportunidades, por el trabajo, la gente se mueve mucho.
Uh-huh.
Por las escuelas, cuando tienes tus hijos, por el barrio, porque creces, porque tienes mayores oportunidades y vas creciendo en todo sentido, por eso la gente se mueve mucho.
Uh-huh.
Entonces, constantemente ves los cambios y originalmente rentas, puede ser 1 año, 2 años, pero generalmente ya todo el mundo tiene la inquietud y tiene la posibilidad de pasar al siguiente paso, que es la compra.
Comprendo, comprendo. Háblanos de ti un poco, ¿dónde naciste?
Nací en La Habana.
Ajá.
Soy de La Habana, en El Vedado.
Ajá.
Viví durante 18 años en Cuba, toda, bueno, mi juventud.
Uh-huh.
De ahí emigré a México.
Ajá.
Y estudié economía en Cuba. O sea, en la carrera no me gradué. Me emigré a México y terminé administración de empresas.
Uh-huh.
Y bueno, continué mis estudios hasta que trabajaba en banco. Viajé bastante por el mundo. Uh-huh. Viví en Canadá también, en uh-huh. Toronto, con mi familia. Y bueno, al final de la jornada, toda la vida siempre estuve viniendo aquí a Miami por la familia.
Ajá.
Que emigraron en los 80, y bueno, siempre estuvimos muy, muy en contacto hasta que finalmente, como buena cubana, termina uno en Miami.
Claro, claro. ¿Qué hacían tus padres en Cuba? ¿A qué se dedicaban?
Mi padre es físico.
Físico, ajá.
Mi mamá es bióloga marina, los dos doctores, y bueno, vengo de una familia científica 100%.
¿Y a ti no te dio por eso?
No.
Qué curioso.
Totalmente. Siempre me gustó... la parte de negocios, la parte de economía.
¿De veras?
Sí, todo lo que tenga que ver con comercio.
¿Cómo describirías tu infancia? ¿Tenías hermanos o hermanas?
Sí, tengo una hermana grande.
¿Que vive aquí en Miami?
Vive en Canadá.
En Canadá, ajá.
Mi infancia fue muy feliz.
¿Fue feliz?
Fue feliz.
Qué bueno.
Fue libre.
Ajá.
Mis padres nunca fueron de reprimirme nada como tal. Me enseñaron... que la libertad y la conciencia, ser muy coherente en con lo que pienso, con lo que hago, o sea, muy responsable siempre. Entonces, te puedo decir que yo fui feliz dentro de mi núcleo familiar.
¿Y cómo descubres esa vocación para los negocios? Eso fue lo que quisiste hacer siempre, ¿no?
Siempre.
¿De veras?
Siempre. O sea, el padre de mi hermana, que somos de diferente padre, era economista también. Y entonces siempre me incliné por esa rama, pero desde pequeña. Y sabía que eso era lo que yo quería estudiar. Entonces, todo lo que fuera business, era lo que me gustaba.
Mira, qué cosa tan curiosa.
Y como es tan amplio el espectro de esa carrera, administración de empresas, es algo que pude descubrir en cualquier sitio. Necesita un administrador, o necesita un contador, o necesita un vendedor, o marketing. O sea, es bastante amplio. Uh-huh. Entonces no tenía problema. Pero me gustaba mucho, en contraparte con eso, me gustaba mucho el arte.
¿De veras?
Me gustaba mucho dirección de artes escénicas.
Las artes escénicas, las no artes, plásticas.
No, la escénica. Pero mis padres, científicos al fin, ese mundo tan liberal.
Sí, les parecía peligroso.
¿No? Les era terror.
Ajá.
Entonces hicieron todo lo posible para que eso fuera una segunda opción siempre, que la primera sea algo de estudiar, que claro, te quedara, claro. que las artes la podía practicar igualmente, pero que al final de la jornada no era lo que ellos idealmente querían para mí.
¿Y estudiaste algo? ¿Teatro? O...
Sí, siempre estaba en teatro o ballet. O sea, siempre sí estuve uh-huh. Ligada, pero no, al final...
¿No te costó trabajo entonces cambiar de rumbo? Es decir, ¿los negocios te gustaban lo suficientemente
sí,
como para...?
Siempre tenía las dos inclinaciones.
Ajá.
Y entonces no me molestaba tanto porque los negocios siempre fue algo que me llamaba mucho la atención y me gustaba. O sea, siempre me ha gustado lo que hago.
Uh-huh. ¿Cuándo y cómo te vas a México? ¿Cómo se da ese viaje?
Porque teníamos... Pues, mi abuelo era mexicano.
Ah.
Y entonces teníamos la dicha de tener la doble ciudadanía.
¿De veras? ¿Y cuándo se había ido a Cuba tu abuelo?
Bueno, mucho. Él era mexicano.
Ajá.
Y se fue antes de la revolución, vivía en Cuba
uh-huh.
con su mamá, que lo llevó de más pequeño. Y al triunfar la revolución, él volvió a México.
Ajá.
Entonces, bueno, estábamos en contacto, pero ya él era capitalista, entonces definitivamente no era... Su ideal es seguir en
vivir,
Cuba.
Vivir en Cuba, claro.
Vivir en Cuba y tenía propiedades y, o sea, sí era, bueno, un empresario y al final de la jornada tuvo que dejarlo todo
claro.
para emigrar a México
claro,
y, bueno, seguir su camino.
¿Y se mantenían en contacto con él ustedes o no?
Sí, estaba en contacto con mis padres. Sí. Yo realmente nací después, pero sí.
Entonces, ¿qué hiciste? ¿Decidiste irte a vivir a México así de la noche a la mañana o fuiste primero tanteando la ciudad, el lugar al que iba, donde ibas a estar?
Sí, fui un par de años de vacaciones, o sea, en las vacaciones...
¿A la Ciudad de México, a la capital?
Sí, en las vacaciones de la universidad, en primer año pedía permiso y todo el trámite que había que hacer y... Para conocer, básicamente iba para conocer, nunca pensé en emigrar.
Uh-huh,
uh-huh. Como toda buena cubana quieres vivir en Cuba, vas, un sueño, ¿no? Vas, dices, voy a traer todo lo que necesito, pero yo quiero vivir acá.
Ajá.
Pero bueno, cuando...
¿Cuando viste México?
Cuando la realidad es otra, que no puedes llevar todo para allá, entonces dices, claro. Bueno, me muevo yo.
Claro. ¿Qué te pareció México?
Muy bonito.
A mí me encanta México, así que puedes...
Mucha historia.
Y la ciudad es impresionante.
La ciudad es muy grande, muy bonita, ha crecido mucho, o sea, tiene muchas cosas buenas, la verdad.
Al amante de los libros, al amante de las artes escénicas, vaya, aquello puede ser el paraíso en más de un sentido, ¿verdad?
Sí, hay muchas cosas lindas.
Siempre está pasando el teatro, hay mucho teatro.
Hay mucho...
Mucha música.
Es una ciudad impresionante. Es muy grande, tiene de todo y muy histórica. O sea, realmente uh-huh. tiene muchos años y bueno.
¿Te fuiste a vivir allí sola o con qué hiciste? ¿Cómo se dio ese tránsito?
No, tenía familia. Tenía familia por parte de padre.
¿Tus abuelos, tu abuelo mexicano?
Ya no estaba vivo mi abuelo.
Ya no estaba vivo.
Pero tenía mis tías,
ajá.
que es con quien me fui a vivir, la hermana de mi papá.
Ajá.
Y entonces, bueno, ella fue la que me apoyó totalmente para terminar mis estudios allá.
¿Y qué tal te fue en la Universidad de México?
Estudié, o sea, en el norte.
¿En el norte?
En el Pacífico, al norte. Es una universidad que se llama la Universidad de Occidente.
¿En qué lugar?
En Mazatlán, se llama.
Mazatlán, sí, claro, claro.
En el Pacífico.
Es una playa famosa, ¿no?
Sí, es bien bonito el lugar. Y nos fuimos para allá a vivir, bueno, a terminar la carrera.
Uh-huh.
Y ahí continuamos.
¿Y te graduaste allí?
Sí.
¿Y comenzaste a trabajar en México o no?
Sí, trabajaba.
¿Comenzaste a trabajar en México?
Durante la carrera trabajaba. Trabajaba uh-huh. en un banco, como te comentaba.
Uh-huh. Allí en México.
Allí en México.
¿En la capital?
No, en la misma ciudad.
Ah, en la misma ciudad. Ajá. ¿Sabías inglés?
Sabía un poco de inglés, sí.
Uh-huh. ¿Y cuándo decides venir definitivamente a Miami? ¿Comenzaste a venir también de visitas a explorar las posibilidades aquí?
Sí, sí, hace como 17 años estoy yendo y viniendo. Siempre venía, visitaba, nos quedábamos las vacaciones.
Hablas en plural, ¿quiénes son nos quedábamos?
La familia, o sea, mis tíos.
¿No te habías casado todavía?
No, todavía no.
Ajá.
Y decidí irme a Canadá, viví en Canadá dos años con mi hermana.
¿Dónde?
En Toronto.
En Toronto. ¿Hay algunos cubanos por allá?
Sí, hay un grupo grande de cubanos,
sí, lo sé,
en Toronto.
Lo sé.
Sí, sí, son bastante fuertes y grandes. Sí, muy, muy buenas. Esa migración es muy buena, muy filtrada, muy profesional. Entonces regresé a México y ya después decidí, realmente México se puso un poco inseguro. Uh-huh. Y entonces decidí definitivamente ya venir a vivir a Estados Unidos.
Uh-huh. Pasemos a tu carrera. Hay una serie de términos en inglés, Lorelei, relacionados con este negocio, ¿no? Que a veces yo no sé bien cómo traducir al español. Por ejemplo, developer. ¿Qué es un developer en español?
En español es un desarrollador. Como, o sea...
¿Cómo le dicen en México a esto?
Developer es un término en inglés. No te lo puedo traducir. O sea, en español es como el desarrollador de proyectos.
¿Promotor inmobiliario? Algo así, ¿no?
No más que promotor, es quien hace el proyecto.
Ajá.
O sea, quien construye las grandes torres o un proyecto de apartamentos o un proyecto de o un vecindario. Ese, o sea, es un developer.
Uh-huh. Y así te manifiestas cuando hablas de estas cosas, ¿no?
Sí.
Hay muchos términos en inglés.
Sí, hay muchos términos
que no tienen una traducción exacta al español, ¿verdad?
Exacto.
Está pasando con todo. Y nosotros los que hablamos el español a veces nos sentimos un tanto incómodos, no porque no sepamos lo que quieren decir, sino porque necesitamos que haya un término en español que no sea
que nos traduzca.
Más nuestro, ¿no? Y no aparecen esos términos.
Sí, no, hay muchas palabras que se mantienen en inglés o que el Spanglish finalmente...
Las asume.
Las asume.
Y en México también pasa eso, es decir, hay muchos términos en inglés que se incorporan al lenguaje de este negocio.
Igual pasa, sí. Uh-huh.
Háblanos de tu profesión y del mercado del sur de la Florida. ¿Qué pasa cuando tú llegas a Miami?
O sea, ¿cómo decido?
Sí, ¿cómo te desarrollas? ¿Cómo empiezas? ¿A quién tenías aquí, en Miami?
Ok, aquí en Miami tenía familia, tenía tíos, tenía primos, entonces, bueno, todavía tengo. Uh-huh. Parte ya no están, pero bueno, la mayoría sí se mantiene. Vengo, inicio de cero como cualquier persona y arranco, ¿no?, a trabajar en una oficina. O sea, vine ya con un contrato de trabajo.
Ah, sí.
Que es muy importante cuando uno llega a tener algo estable, porque definitivamente esa instalación cuesta.
Uh-huh.
Y bueno, nada, me instalo, empiezo a trabajar en una oficina donde ya tenía mi contrato de trabajo, que era comercio exterior, que era parte de lo que estudié, pero no nada que ver con real estate.
Uh-huh.
Y entonces al año, un poco menos del año, decido pasar el curso de real estate para hacerlo como part-time.
Ajá.
Inicial como part-time. Y bueno, ahí arranqué. Y gracias a Dios me fue muy bien en esa primera etapa. Y cuando pedí el permiso en el trabajo para tratar de ya formalizar el part-time, no me lo autorizaron y entonces dije, bueno, entonces me voy a arriesgar y definitivamente arranqué full-time el real estate, los bienes raíces.
¿Qué tiempo pasaste en México?
9 años.
9 años. Sabes que escuchándote hablar con mucho cuidado, hay veces que me parece que sí, que hay un dejo mexicano.
¿Sí?
Al final de las frases.
Puede ser.
Sí, sí.
O la manera de hablar, obviamente, cambió.
Ha cambiado,
sí.
Ha cambiado, ¿no?
Sí, sí.
Ha cambiado. ¿Recuerdas con gusto tus años en México?
Sí.
Sí.
Sí, fue una... ya no era adolescencia, porque ya era la madurez de la adolescencia a adulto.
Uh-huh.
Sí, me fue muy bien. Conocí mucho, viajé mucho, intercambié... O sea, cuando vas a otro país, conoces diferentes personas, culturas, o sea, tienes esa facilidad de intercambio,
claro.
Definitivamente la persona yo pienso que crece.
Crece, crece. Y el cubano goza de una gran simpatía entre los mexicanos, ¿verdad?
Sí.
Decir uno que es cubano es ya sacarle una sonrisa al interlocutor.
Sí, las puertas definitivamente. América Latina quiere mucho a los cubanos. Ajá. Y cuando vas a cualquier parte de América Latina que dices que eres cubano, generalmente...
Hay una simpatía inmediata, automática.
Exacto, sí.
¿Cuán complicado es este mercado, este mundo de los bienes raíces? ¿Qué identifica, dirías tú, a un buen vendedor? ¿Qué debe tener una persona para vender propiedades y tener éxito? ¿Cómo debe ser?
Profesional. Debe ser profesional, debe ser fiel, debe ser alguien que realmente sea transparente y sea tan profesional como justo.
Ajá.
En darte la información adecuada, en la consultoría justa para que logres tu sueño o dar el gran paso que te va a comprometer probablemente 30 años de tu vida a tomar una decisión importante. Entonces, es muy importante que esa persona sea la que uno se sienta con confianza y sobre todo que esa persona logre de ti darlo lo mejor y profesionalmente que cumpla con todo lo que hoy por hoy necesitamos para hacer la compra.
Ajá. Es una carrera con alguna inestabilidad, ¿verdad?
Sí, es un trabajo hermoso que uno lo disfruta mucho, pero tienes que estar enfocado y organizarte al año para que todo el trabajo se vea en fruto en los años posteriores.
Comprendo. Lorelei, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a hacerla con una canción que habla de una casa. Y cuando regresemos, pues continuamos conversando. Quiero que me hables de los cubanos en Miami. ¿Cuán son buenos clientes? ¿No lo son? ¿Qué prefieren? ¿Dónde les gusta vivir? Etcétera. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bien.
Casita blanca en la montaña, y yo te la regalo si me acompañas por un camino verde que llega al cielo, por entre nubes blancas de terciopelo. Una casita blanca en donde vivas todas las cosas lindas que hay en la vida, para que cuando sueñes, sueñes bonito, para que tú me quieras en infinito. Casita blanca, amor, que está vacía, que no es un sueño loco, no, ni es fantasía, que si tú crees en ella, que si tú vienes, verás que esa casita, mi amor, casita blanca como un pañuelo con un jardín de flores de caramelo para que endulcen siempre tus ilusiones.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas, que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar. Y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos porque los otros, ¿quién sabe dónde andará? Cuando regrese, yo sé que ya no estará el abuelo con su tos y sus rezongos en la casa familiar. Caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. Cuando regrese, yo sé que me sentaré a la mesa en la silla de mi padre en la casa familiar, y beberé de su vino y sentiré su presencia sobre la enorme tristeza de ya no verlo jamás. Cuando regrese...
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutora a una cubana joven encantadora, como todos ustedes han podido comprobar, exitosa en su carrera, que ha venido a hablarnos de esa carrera suya, que es vender propiedades, alquilar propiedades, ayudar a desarrollarlas aquí en el sur de la Florida. Lorelei Fager. Yo voy a continuar conversando con ella en un par de minutos, pero antes quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la persona que consiguió que nos pusiéramos en contacto con Lorelei. Gracias, Maite, y gracias a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí también con nosotros. Antes de irnos a la pausa, escuchamos a Silvana Di Lorenzo interpretar una hermosa canción titulada Una Casita Blanca. Y hemos regresado al programa escuchando al gran Alberto Cortés interpretar un fragmento de una canción suya donde el tema es triste, pero la belleza de la canción se sobrepone a esa tristeza, ¿no? Una canción donde Alberto cuenta lo que le sucederá a él el día que regrese a la casa de sus padres y de sus abuelos. Algunos de sus parientes no van a estar ya en esa casa y él finalmente va a tener que marcharse, pero de todas formas está en la canción esa devoción suya por la casa donde nació y donde nacieron los suyos. Lorelei, continuando nuestra conversación, ¿cuán difícil o fácil es tener una casa o un apartamento actualmente en el sur de la Florida, si uno no es una persona acaudalada?
Sí se puede.
Se puede.
Yo siempre insisto que no hay peor gestión que la que no se haga. Uh-huh. Y hay que intentarlo. Y muchas personas que llevan más de 5, incluso 10 años, hay personas que llevan 20, 30 años que no se han atrevido, como quien dice, a dar ese paso por miedo a que decidirse que este sea su lugar de raíz, que este sea su lugar de residencia permanente. Uh-huh. Y yo siempre digo que no hay que dejar de intentarlo. Hay oportunidades para todos y siempre y cuando nosotros seamos unas personas que trabajamos, que tenemos la disponibilidad económica mínima para lograr comprarlo, el gobierno nos apoya por ser primeros compradores. Entonces, no perder la oportunidad de informarnos y de saber exactamente con qué cuento, a qué puedo aspirar y si está dentro de mis posibilidades. Pero siempre, si pagamos una renta, si tenemos que desembolsar cada mes para el techo, que es lo más importante o lo primero que debemos asegurar, un cierto monto, o sea, ¿por qué no intentarlo y lograr comprar nuestra propia casa para lograr asentarnos y sentirnos con esa firmeza en que estamos en el lugar indicado?
Claro, y esa felicidad,
exacto,
que le da a uno saber que esa casa donde uno vive es de uno, ¿no?
Sí, yo creo que es el sueño, finalmente el sueño americano de toda familia, de lograr tener su hogar y, ajá, formar su hogar con sus hijos, con su familia, con sus padres. O sea, ya depende de con quién lo quieras compartir, pero siempre sentir que tienes algo propio.
Tú también eres asesora en este sentido, es decir, que si hay un matrimonio joven cubano en Miami o no tan joven y quieren conseguir una casa o un apartamento, pueden ir a verte a ti con el único propósito de que tú los orientes.
Claro que sí, estamos abiertos a orientar, asesorar a toda la población de cómo dar ese paso. Y bueno, igual si quieren prepararse para el próximo año, igual personas que tienen su casa y ya quieren dar un paso de reducirse a algo más pequeño, también, uh-huh, lo podemos asesorar. Personas que están jubiladas, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles son los planes que existen para todo tipo de comunidad?
Ajá. ¿Qué barrios de Miami preferimos los cubanos?
Bueno, el Southwest definitivamente es de preferencia para los cubanos.
¿De veras? ¿Sigue siéndolo?
Sigue siéndolo. O sea, todos los barrios son buenos. Obviamente, donde nos sintamos mejor, donde hay más afluencia, generalmente el cubano busca que esté cerca del cubano, que, uh-huh, esté cerca de un bakery, como hablábamos.
La pastelería,
claro. Que esté cerca de la comida cubana, el ambiente de casa, ¿no? Pero bueno, igual se habla de Hialeah, que obviamente hay muchos cubanos. Pero hoy por hoy, en todos los barrios encontramos, ya sea en Kendall, Miami Garden, ya sea en Coral Gables, ya sea en South Miami, Westchester, en todos lados encontramos
hay cubanos, ¿no? Cubanos. Hay cubanos. ¿Cuán, sí, difícil es venderle una casa a un cubano?
No se hace difícil porque sea cubano, se hace, ajá, difícil porque tenga todo en regla como debe tener. Pero ya sea cubano o ya sea de cualquier nacionalidad, lo más importante es que estemos, si vivimos en este país, si vamos a hacer inversiones en este país y nos vamos a arraigar, sobre todo tenemos que tener las cosas claras, cómo funciona este país, uh-huh, y cómo funciona la parte contable, cómo funciona la parte taxable del condado. O sea, jugar con todas las variables de cómo puedo hacer para comprar. Y ahí es donde se complica un poco la manera de que el cliente tenga todo en regla. O sea, presente todos sus taxes, tenga un buen score en el crédito, uh-huh, se maneje bien su ingreso, lo maneje bien contra las deudas, ajá, que eso es la capacidad de pago tan importante que debemos tener al comprar una propiedad. Entonces, hay varios aspectos, varias variables que son importantes mantenerla y tenerlas bien claras, y que ya guardar el dinero bajo el colchón no es la solución.
Por supuesto que no.
De nadie, tanto por seguridad como porque, ajá, no podemos demostrar entonces cuánto ingreso tenemos. Y de esa manera, es la única manera de que en este país puedas comprar algo o puedas dar un paso.
Y es importante, como tú decías, tener uno su casa y no botar durante muchos años el dinero que uno paga como inquilino, porque definitivamente lo que uno paga por alquiler le sirve a uno para permanecer debajo de un techo mes tras mes, pero es un dinero que no inviertes, es un dinero que ya nunca más te va a significar nada.
Exactamente. Y es lo que yo digo hoy cuando hacemos la pregunta, ¿qué es lo mejor, comprar o rentar? Yo digo que bueno, quien está empezando de cero, obviamente, la primera opción es rentar, uh-huh. porque es lo más sensato en cuanto a inversión y en cuanto a que no puedes demostrar tanto de lo que te piden. Pero definitivamente, cuando ya tenemos más de 2 años en un trabajo estable, tocar la puerta para comprar no es una mala opción. Uh-huh. Es una opción que deberíamos considerar.
Si hay un matrimonio y ambos tienen trabajo, y son trabajos estables, definitivamente esas personas pueden aspirar a comprar algo, aunque no sea una casa en Coral Gables, ¿no? Porque también hay muchas opciones.
Exacto. O sea, las propiedades han subido de precio, efectivamente. Comprar en Miami no es tan fácil porque ha habido un aumento importante en los precios, pero siempre va a haber una ventana para que podamos tener la oportunidad de hacernos de nuestra propia propiedad.
Uh-huh. No hay nada que distinga al cubano de otras comunidades a la hora de comprar. ¿Hay algo que tú notes que al cubano le interesa de manera especial, además de vivir en el suroeste de Miami? Yo sé, yo vivo en el suroeste de Miami también. Sí. Y me siento muy bien ahí, no me trasladaría a otro lugar. Mientras pueda voy a permanecer ahí, ¿no? Pero hay algo que el cubano pida de manera especial.
Siempre, o sea, el cubano siempre pide estar en cerca de su comunidad.
Cerca del cubano.
Cerca del cubano, siempre.
Claro, es que definitivamente se desenvuelve mejor, ¿no? Si hay mercados cubanos y farmacias con cubanos y pastelerías cubanas y restaurantes cubanos, uno se siente menos desterrado.
Efectivamente, siempre buscan el estar cerca.
Uh-huh. ¿Hay algún tipo de casa por la cual los cubanos sientan predilección? ¿Casa de 2 pisos, de mampostería, o no?
Les gustan las casas grandes. Al cubano le gustan las casas grandes. De un piso les gusta, ajá, más que de 2 pisos. Les gusta que tenga un espacio, porque siempre el cubano aspira a tener un bote o un barquito y guardarlo en su parte de driveway o a un costado. Uh-huh. Eso es como preferencia, pero bueno, en general las casas grandes les gustan.
Ajá. Una pregunta y tienes que contestarme con toda la franqueza del mundo. ¿Al cubano le gustan los patios, las plantas?
Sí, le gusta sí. mucho el patio, disfruta mucho el patio para hacer su puerquito asado, para reunirse, su dominó. Sí, el cubano le interesa mucho el patio.
Qué bueno, porque yo tengo la impresión de que hay muchos cubanos que no sienten un gran respeto por los árboles y podan a diestra y siniestra para que no les manchen con las hojas, las carrocerías de los automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu opinión es que sí, que el patio les gusta.
El patio les gusta. Ajá. O sea, no me responsabilizo con los árboles porque yo he visto, yo he sido
testigo
de cómo han podado muchas veces y para mí eso es
terrible.
Un sacrilegio.
Es terrible.
Sí, yo estoy completamente opuesta a que poden un árbol por cualquier cosa. Ajá. Pero no, en sí, sí deciden, sí les gustan los patios, les gustan las piscinas y les gusta la pachanga, claro. Como dicen.
Yo conozco a muchos cubanos que, por supuesto, ven la ciudad de Coral Gables, que es una bella ciudad, como ya muchos cubanos que escuchan este programa saben, la ven con deseos de un día poder tener una propiedad allí, en Coral Gables. Está cerca de lo cubano y, sin embargo, guarda cierta distancia también de lo nuestro, ¿no? Es una ciudad hermosísima. Pero esos cubanos no se percatan, y yo no sé nada de bienes raíces, pero no se percatan que si uno desforesta Coral Gables, aquel barrio deja de ser lo que es. Parte de la belleza de Coral Gables es la cantidad de árboles que hay en las calles y en los patios, ¿no?
Efectivamente. Eso es lo que hace que Coral Gables sea diferente.
Por supuesto. Hay casitas muy feas en Coral Gables, pero se ven preciosas, encantadoras, porque están rodeadas de árboles.
Exactamente. Y hay casitas, y generalmente son casas pequeñas. Si nos podemos ver, los lotes son lotes pequeños, pero lo encantador de estar rodeado de naturaleza hace que ese lugar sea histórico y diferente. Uh-huh. Y realmente eso lo pudiéramos lograr en muchas áreas de Miami si realmente hiciéramos conciencia de plantar un árbol, hiciéramos conciencia de no talar lo que hay y crecer más la
vegetación, la fauna. Claro, sí. Claro. ¿Qué no le gusta al cubano? Si hay algo que tú sepas que no le gusta. El ruido no le importa mucho porque...
El ruido no es problema porque ellos van a hacer ruido precisamente en el lugar. Algo que no les gusta que pudiéramos mencionar.
A ver.
Las restricciones no les gusta al cubano.
Las restricciones.
No les gusta que los...
En Corregables hay muchas.
Y hay muchos lugares que restringen.
¿De verdad?
Sí.
No puedes pintar tu casa de cualquier color, por ejemplo.
Exacto. Cuando estás en una comunidad no puedes pintar tu casa de cualquier color. No puedes plantar cualquier árbol en cualquier punto de la propiedad. Tienes que respetar la parte de lo que es federal, lo que es público, de lo que es privado. No puedes poner la música tan alto después de cierta hora. No puedes parquear un tráiler enfrente de la casa. No puedes arreglar el carro enfrente de tu propiedad si estás en una comunidad. O sea, hay muchas restricciones en muchos lugares.
En algunos barrios.
En algunos barrios. Ajá. Pero cada vez se está viendo más. Entonces, esa parte al cubano no le gusta mucho, pero debemos, como decía, respetarla.
Claro. Si entre los cubanos jóvenes que están escuchándonos en estos momentos, dentro de Cuba y fuera de Cuba, hubiera algunos interesados en dedicarse alguna vez a la compra, venta y renta de bienes raíces como tú, ¿no? ¿Qué les aconsejarías a esos cubanos?
Que claro que sí. Que se animen y que lo más importante de lo que vas a ser exitoso es que te guste lo que estés haciendo, seas profesional, insisto, en lo que decidas emprender y no claudiques, o sea, siempre lucha por lo que quieres y siempre esfuérzate en lo que sabes que vas a tener más talento y qué es lo que te guste.
Definitivamente la persona que vende cosas tiene que tener cierta personalidad para la venta, ¿no? Tiene que ser una persona sociable.
Tiene que ser comunicativa, tiene que tener empatía, tiene que ser muy abierta porque cada persona es un mundo. Cuando vives en un país como este, que es de tantas culturas y de tantas nacionalidades juntas, entonces tienes que ser muy tolerante, tienes que ser muy abierto. A veces nosotros los cubanos tendemos a que no las sabemos todas, o sea, las cosas son como nosotros quisiéramos que fueran, y eso no funciona en un país cuando hay tanta migración y gente diferente. Entonces, para tener un público tanto cubano como de otras partes en este lugar y tener éxito, tienes que tener la capacidad de ser muy
abierto
y tener la interacción y ser receptivo en todo, aprender siempre de todo, de todo el mundo, y cada persona te va a aportar algo y cada cliente es diferente y con cada cliente se viven experiencias completamente diferentes. Algo que me ayudó a mí cuando viví en Canadá fue aprender la tolerancia de vivir con tantas culturas y de ser capaz de intercambiar experiencias, y eso te hace crecer mucho. Igual viajar te hace crecer mucho, pero sobre todo cuando estás trabajando en este país, que trabajas con gente diferente en un mismo grupo, en un mismo team, es muy importante porque siempre aprendes algo. Ser receptivo.
Háblanos de tu agencia, Fajer LLC.
Fajer LLC se creó hace más de 5 años y trabaja en conjunto con Brilliance Realty Group, que somos un team muy, muy bonito, muy variado, hay mucha gente de diferentes países. Y sobre todo, o sea, estamos por un mismo bien, que es de todos trabajamos en bienes raíces para tanto comercial como residencial. Y hacemos una labor bien bonita, sobre todo porque cuando tienes un cliente satisfecho que cumple su sueño, ese es lo mejor que nos puede pasar cada día.
Debe ser una felicidad, ¿verdad? Ver a un matrimonio, a una familia, estrenar una casa, ¿no?
Sí, ves el esfuerzo para lograrlo porque tienen que tener un ahorro para hacerlo, le ayudamos a ver qué vías nos pueden apoyar para que esto se pueda lograr, porque no todo el mundo tiene exactamente lo que necesita en el momento que nos tocan la puerta, pero siempre hacemos que ese proceso vaya de la mano hasta que terminamos con la satisfacción de que puedan cerrar su casa.
Y lo hermoso, Lorelei, creo yo, en este país, es que definitivamente, como tú sugerías hace unos minutos, cualquiera puede aspirar a tener su casa.
Así es.
El tamaño de esa casa ya es otra cosa, ¿no? La calidad de esa casa es otra cosa, pero a tener una propiedad, si uno trabaja y uno sabe administrarse y piensa en el futuro, uno puede llegar a tener su casa.
Exactamente. Todos podemos llegar a aspirar y lograr lo que queremos siempre y cuando nos dejemos llevar de la mano. A veces no nos dejamos ayudar y eso es muy importante en todos los procesos, ya sea cuando uno recién llega, que necesita tanto de la mano de otro que nos lleve, que nos diga por dónde tenemos que ir, qué tenemos que aplicar, en qué nos apoyan. Asimismo, tenemos que hacer con cada cosa, para el trabajo, para la vida social, para comprar una propiedad, o sea, siempre tenemos que dejarnos ayudar y asesorarnos de profesionales. Es muy importante.
¿Qué otras cosas hace la agencia, además de vender, comprar y rentar?
Hacemos property management, que es el manejo de propiedades. O sea, tenemos muchos clientes extranjeros y de aquí mismo. Y entonces le administramos las propiedades a todos ellos. Le manejamos todo lo que es referente a la propiedad.
Una pregunta. Si una persona quiere ponerse en contacto contigo, ¿a dónde puede llamar?
Mi teléfono directo es 786-448-9961 y mi correo es info@fajer, que es mi apellido, homes, que es casas en inglés, .com.
Repítelo todo, el teléfono, empezando por el teléfono.
El teléfono es 786-448-9961 y el correo es info@fajerhomes con S al final .com.
Y llamarte a ti no compromete a nadie a nada.
Es Exactamente.
Decir, tú puedes reunirte con una persona simple y llanamente para orientar a esta persona, para que esta persona te haga todas las preguntas que se le ocurren, ¿no?
Exactamente. Y lo pueden hacer tanto por teléfono como por correo. No hay ningún problema, nos pueden visitar en la oficina. La oficina la tenemos en Brico, en Brickell Avenue, el 1395 Brickell Avenue, la suite 900. Ahí nos pueden encontrar cualquier cosa, los podemos asesorar, hacer una cita y claro que sí, estamos disponibles.
Qué bien, qué bien. Lorelei, me ha dado mucho gusto conocerte y escucharte, de veras. Me has abierto los ojos a una serie de cosas que yo ignoraba, ¿no? Nada, mucha suerte con tu agencia y con tu vida.
Muchas gracias y bueno, estamos aquí las veces que sean necesarias y un placer estar contigo en tu espacio.
Bueno, las puertas están abiertas.
Gracias. Hasta luego a todos.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas.
Y así, amigos, con Nino Bravo interpretando Esa será mi casa, vamos a poner fin al programa de hoy. Aquí la tienen, Lorelei Fajer, una prueba más de lo que puede lograr un cubano o una cubana cuando las circunstancias, lejos de serle hostiles, le permiten desarrollarse libremente y darles rienda suelta a su talento, a su carácter emprendedor y a sus sueños. Hasta pronto.
se apagará su luz y se cerrará un